Contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Estamos hablando de la declaración de renta. Está con nosotros aquí en cabina Cecilia Rico Torres. Ella es directora de gestión de ingresos y también nos acompaña Jenny Aparicio de la Oficina de Comunicaciones de la DIAN, a quienes agradecemos muchísimo por estar aquí haciéndonos claridad sobre este tema que es de gran interés para todos los colombianos. Muy bien, ya hemos hablado de qué es la declaración de renta, quiénes están obligados, qué es lo que, cómo se debe declarar, pero yo quiero que desmenucemos un poquito más de eso. ¿Cómo se maneja el tema que usted dice que hay justamente en la página web, los 7 pasos exactos? ¿La DIAN da algún tipo de asesoría, digamos, presencial para poder, digamos que, presentar la declaración?
Sí, nosotros tenemos sedes en varias capitales de departamento. En total, a nivel nacional, hay 61 puntos de atención al ciudadano, en donde los funcionarios de asistencia, como su nombre lo indica, tienen la tarea de orientar, informar y ayudar a los contribuyentes en los diferentes trámites. En este caso, que ya empiezan los vencimientos de las declaraciones de renta naturales, ese es uno de los trámites o es uno de los principales puntos sobre los cuales se están informando, ayudando y orientando. Ahora bien, en la ciudad de Bogotá, los próximos 9 y 10 de agosto vamos a tener una feria de servicios. En los últimos 4 años hemos estado haciendo este tipo de eventos que denominamos la DIAN a su alcance en un solo lugar, porque en esos días de feria nos desplazamos todos los funcionarios y hacemos una atención masiva de todos los trámites, inscripción en el RUD, actualización, aunque muchos de ellos, la mayoría, ya se pueden hacer a través de nuestra página. Sin embargo, algunas personas prefieren ir y presencialmente hacer el trámite. Este año, la versión de la Feria 2016 va a enfatizar en ayudar, orientar a las personas a diligenciar la declaración de renta. En el caso de Bogotá, en el Centro Empresarial El Cubo de Colsubsidio, vamos a estar los días 9 y 10, hay 44 funcionarios, cada uno de ellos con un computador, trabajando exclusivamente en esa tarea de orientar y ayudar al ciudadano. ¿Qué tienen que hacer? Inscribirse, agendarse a través de la página o en nuestro call center también pueden agendar. Dice, yo quiero ir a la feria ese día, necesito que me ayuden, me orienten en cómo hago mi declaración de renta.
Por ejemplo, hay una creencia de que se necesita siempre un contador para estas cosas. Muchas veces porque uno no sabe hacer esas vueltas y otras veces porque le han dicho a uno que tiene que ser un contador. Pero usted está diciendo muy claramente que no se necesita contador, que se puede hacer en la página y que si no lo entiende muy bien en la página, pues habrá una feria de servicios. Pero definitivamente el contador no es necesario.
Está en absoluta libertad del contribuyente optar o no por contratar los servicios de un profesional especializado en eso. Para las personas naturales que no están obligados a llevar libros de contabilidad, que somos la mayoría de los obligados a declarar renta, podemos usar las herramientas que la DIAN ha puesto en la página, el programa Ayuda a Renta, que es un programa en Excel que lo descargo, lo uso en mi computador. Quiero aclarar aquí que ese es un programa de uso local. Insisto en ello porque algunas personas piensan que cuando usan esa ayuda a renta, la DIAN les está capturando la información que están colocando ahí. No, simplemente es una herramienta como uso cualquier aplicativo, por ejemplo, para comprar alguna boleta de un espectáculo. Pues este es un poco más largo, la verdad es que es un poco más largo porque es en Excel, pero el Excel es uno de los, digamos que esa hoja de cálculo, la mayoría de las personas por lo menos sabemos qué es. Si tengo todos mis documentos soporte, que en la mayoría de los declarantes no son más de 5 o 7, tengo el certificado de ingresos que me dio el empleador, tengo la copia de la declaración del predial de mi apartamento, que la declaración que presenté, o la escritura, porque solo hasta el año 2015 lo compré por allá en noviembre y no alcancé a presentar, no estaba obligado a predial, pero sí tengo la escritura en donde consta el valor por el cual lo compré. Si compré un vehículo, tengo la factura o tengo la declaración de vehículos. Sí. Son documentos, son 5 o 6 documentos la mayoría de las personas. Entonces, pero, los ingresos.
Sí, venga, Cecilia, yo me da mucha pena interrumpirle, pero es que hay una cosa que hay que aclarar, definitivamente. Si la gente tiene miedo de acercarse a la DIAN con la información, porque la DIAN le va a capturar la información y la va a utilizar, es un absurdo. Porque es que nadie se escapa de la DIAN. Yo alguna vez hice una broma que es verdad. Mire, de lo único que no nos escapamos en la vida es de la muerte y de la DIAN. Es que esa es la verdad. Entonces, ¿qué miedo va a tener uno de acercarse a la DIAN si sabemos que la DIAN tiene absolutamente todo el historial financiero de los colombianos? Entonces, acérquese si necesita ayuda. A pesar de que la página web, mire, se ve que es muy fácil, pero si necesita ayuda en la DIAN, acérquese sin ningún miedo.
Claro que sí, así es. Yo también suelo hacer la broma de que los acompañamos más allá de la muerte.
Más allá de la muerte, sí.
Porque en los casos de sucesiones y líquidas, pues mucho tiempo después es que puede cerrar su ciclo con la DIAN hasta que protocoliza la sucesión. Bueno, en la página están puestos los 7 pasos. Yo lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿estoy obligado a declarar? Entonces, quien no esté familiarizado con el término, como sabemos que no es tan fácil, lo hicimos y yo, si la persona hace el link ahí, le van a aparecer las 5 preguntas. ¿Me gané el año pasado más de 39.591.000? Respondo sí o no. ¿Hice compras con tarjeta o con cualquier medio de pago por valor superior a 79.181.000? Sí o no, pues lo que sea la situación de cada persona. Las consignaciones, depósitos, inversiones financieras a 31 de diciembre superaban 127.256.000. Sí o no, tengo que contestarme ahí. Era responsable, era un comerciante que tenía más de 2 locales, más de 2 establecimientos y pertenecía al régimen común de ventas. Sí o no, por ejemplo, esa persona está obligada a declarar. Así tenga o no un patrimonio superior a 127, independientemente de los otros requisitos. Y un último requisito es, bueno, mi patrimonio, la suma de todos mis bienes eran 127.256.000 o más. Con una sola de esas preguntas cuya respuesta sea afirmativa, estoy obligado a presentar declaración. En el paso número 2, entonces lo que hago es, bueno, es la primera vez que yo voy a presentar declaración o ya estoy inscrita en el RUT, llevo varios años haciéndolo, y si ya estoy inscrito en el Registro Único Tributario, que eso siempre lo hacemos, porque incluso si nos van a contratar, la persona que me va a contratar, lo primero que me pide es que le lleve el NIT. Y para sacar el NIT tengo que inscribirme en el RUT, porque si no, la persona que me está contratando después no va a poder pedir como costos y deducciones los pagos que me haya hecho por los servicios que le haya prestado. Si ya estoy inscrito pero me cambié de dirección, entonces lo tengo que actualizar. Lo puedo hacer a través de la página sin ir al punto de contacto, pero si me queda muy difícil, pues voy a la DIAN que me ayuden a actualizar la información de mi RUT. O si es la primera vez que voy a hacer, entonces voy a que me inscriban en el RUT. ¿Qué debo llevar? La cédula y una fotocopia de la cédula. Eso es todo lo que tengo que llevar. En el punto 3, determino la categoría a la que pertenezco. Entonces tengo que empezar a preguntarme, ¿yo qué soy? Y esta pregunta me la hago es para ver al final en qué formularios que voy a tener que declarar. Hay 4 formularios de declaración de renta y hay 2 que son muy sencillos. O sea, tiene un menor número de casillas que hay que diligenciar y es aquellos contribuyentes que voluntariamente opten por el impuesto mínimo alternativo simple. Para empleados que usan el formulario 230 o si soy un trabajador por cuenta propia, también lo puedo hacer en el formulario 240. Si soy un pensionado, pues ya sé que me tengo que ir es al formulario 210 y no tengo otra opción. Y si soy una persona natural que llevo libros de contabilidad, pues tengo que usar el formulario 110. Okay. ¿Sí? En el cuarto...
Perdona, doctora, que la interrumpa. Sí. Ese tema de los formularios se puede prestar para confusiones. Ahí pues como hay tantos formularios,
sí,
¿cierto?
Sí.
¿Cómo identificar de pronto el que necesito para este caso, por ejemplo?
Si yo me leo eso juiciosamente, que ahí yo lo que pediría sería un poco de paciencia en el sentido de qué debo ir mirando, no es tan difícil. Por ejemplo, yo diría en términos generales, una persona que cumpla el siguiente requisito. Todos los pagos de ingresos que me hicieron fueron, por ejemplo, 79.181.000 pesos. Y el patrimonio bruto que yo tenía a 31 de diciembre de 2014 era 329.820.000 pesos. Si yo cumplo esos dos requisitos, de entrada ya no me pongo a mirar el 110, el 210, el 240. Yo me voy de una vez al 230 si soy un empleado.
Okay.
Y ahí son menos casillas, son 55 en vez de las 70 y pico que tienen que diligenciar en los otros.
Bueno, dándoles y entregándoles todas esas herramientas importantes,
sí,
para que quienes somos tan novatos en esas cosas, quienes se nos dificulta, por ejemplo, ahí es claro que hay que hacerlo. ¿Qué pasa cuando no lo hacen? Cuando no cumplen ni con la fecha, o quieren hacerlo después de la fecha. ¿Qué pasa cuando ellos de pronto, o quienes las personas que no alcanzaron a hacerlo, se les olvidó, no pudieron hacerlo? ¿Qué pasa frente a la ley?
Bueno, lo primero de aclarar es que entre agosto y octubre hemos puesto los plazos para que las personas declaren, porque son más de 2 millones de personas, ¿sí? Para que no... Pero desde el 8 de marzo estaba habilitada la página de la DIAN y con los formularios para que las personas presentaran la declaración de renta. O sea, los plazos que empiezan a vencerse el próximo 9 de agosto son la fecha máxima en la que yo, si estoy obligado, puedo presentarlo sin pagar sanción de extemporaneidad ni pagar intereses sobre el saldo a pagar que eventualmente me resulte. Si a mí se me decía el día 9 de agosto, se me pasó en circunstancias y me acuerdo el 11 de agosto, ya tengo que pagar un mes de sanción de extemporaneidad. Y esa
no
sanción...
¿Un día o un mes?
Por un día. Por un día
se paga
yo
el mes.
Tengo que pagar un mes de sanción de extemporaneidad, porque así lo establece el estatuto tributario. Dice por mes o fracción de mes. Un día es una fracción de mes. Entonces, si yo me pasé un día, pues entonces tengo que pagar el mes completo. No, se me vencía el 9, me acordé el 10. El día 10 tengo que pagar un mes de extemporaneidad. Pero si lo hago hasta el día 8 de septiembre, entre el 10 de agosto y el 8 de septiembre, tengo que pagar un mes de sanción de extemporaneidad.
¿Y esa sanción ya viene estipulada por un valor específico?
Claro, el estatuto dice es el 5% del impuesto a cargo que tenga en la declaración. Ah, que a mí no me resultó impuesto a cargo. Mi impuesto es cero, porque casos hay en que el impuesto es cero. Si el impuesto es cero, entonces hay una sanción mínima que tiene que cancelar y que es 298.000 pesos para el año 2016. Entonces, por eso, la invitación y la insistencia de la DIAN es a que miremos, nos aseguremos de la fecha máxima. Vuelvo a insistir, es la fecha máxima. Las personas que se les vence el próximo 9 de agosto, maravilloso que la presenten hoy, cuanto antes mejor.
Perfecto. Que quede muy claro eso, porque pues digamos, lo que pasa es que somos latinoamericanos, ¿no? Y dejamos para el final absolutamente todo, pero entonces estamos a tiempo que no se les pase, porque definitivamente pues hay que pagar una penalización. Bueno, ¿cómo sé cuáles son las fechas límites? ¿Cómo sé cuál es la fecha límite en la que yo debo pagar?
Bueno, entonces, por ejemplo, Cecilia Rico. Si su cédula, la cédula de Cecilia termina en 79, entonces yo voy y miro el plazo y resulta que la fecha máxima es el 24 de agosto. Okay. Entonces, ¿cuáles son los dos últimos números de mi cédula? En la mayoría de las personas naturales, el número de identificación tributaria es el mismo número de la cédula. Y el calendario lo armamos con los dos últimos dígitos. ¿Por qué con los dos últimos dígitos? Porque armamos 50 días de vencimiento para que los 2.090.000 personas que esperamos que declaren no tengan contratiempo. La DIAN está esperando que cada día le entren 48.000 declaraciones.
Sí, es bastante.
Es bastante, pero es la tercera parte de lo que soporta el sistema.
Sí. Bueno, ¿alguna recomendación final?
Recomendación, miremos la rotación de los dígitos que hicimos este año. Las personas que declararon el año pasado en octubre, que la fecha máxima de vencimiento era en octubre, este año les toca al comienzo. Por un principio de equidad dijimos que no sean siempre los mismos que les toque, se les venza primero. Uh-huh. Y al revés, los de agosto, los que lo hicieron en agosto el año pasado, pues van a tener que hacerlo en octubre. No perdamos el temor a presentar la declaración. El 70% en la mayoría de los casos no hay que pagar. Que sea muy complicado, busco orientación en los puntos de contacto de la DIAN. Están todas las ayudas puestas en la página. Ya pusimos la información que conocemos nosotros, que los informantes exógenas dijeron de cada contribuyente. Dijeron: a esta persona yo le pagué tanto porque hizo esta operación de compra conmigo, porque hizo, me prestó unos servicios por los cuales yo les pagué determinado valor. Los bancos ya nos dijeron: todas las cuentas, la persona tenía 31 de diciembre tanto, nos dijo también qué certificados de depósito a término tiene. Los notarios nos reportaron qué transacciones de inmuebles se hicieron, quién adquirió, quién vendió.
Por eso le digo, es que no hay escape. Entonces, ¿qué susto puede tener uno acercarse a la DIAN?
Sí, es formalizar la presentación de su situación financiera del año 2015, que es en últimas. Ahí estamos diciendo qué patrimonio teníamos, cuánto ganamos.
Y... venga, me acaba de decir un compañero por el interno que en una declaración tuvo un error y puso un cero de más en la declaración de patrimonio. ¿Eso hay manera de arreglarlo?
Desde la ley antitrámites, si el error en el que incurrió el contribuyente no implica una mayor liquidación del impuesto, o sea, del saldo a pagar.
Declaró supuestamente que tenía un patrimonio mayor al real.
Sí, pero hago la aclaración en que si ese cero que se le fue de más implicó que él pagara un menor impuesto de patrimonio, tiene que hacer una liquidación de corrección, o sea, tiene que presentar una declaración de corrección y pagar pues la diferencia y una sanción por eso. Entre más rápido lo haga, mejor. Pero puede ser que yo me equivoqué, pero ese valor no me alteró el impuesto que pagué al final, entonces puedo solicitar una corrección de
impuestos. O a lo mejor por el error tuvo que pagar cuando no debía pagar.
Ah, entonces si es así, pues tendría que presentar una declaración de corrección, y si era menor el pago, entonces pedir el excedente de lo que pagó y no debió haber pagado.
Perfecto. Bueno, Cecilia, yo quiero agradecerle muchísimo por haber estado aquí en Contacto Directo. Yo creo que ha sido muy claro. Todos nuestros oyentes en todo el país pudieron escuchar qué es la declaración de renta, cómo se debe hacer, cuáles son las obligaciones que hay. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Contacto Directo.
Con mucho gusto.
Es Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos, aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. 3:54 PM. Hacemos una pausa y volvemos.